He querido venir a decírselo porque necesito del acompañamiento de Fidel para que me ilumine con su energía y me dé la fuerza y la resistencia para una tarea que va a ser muy difícil. Quiero que este momento quede grabado en la memoria de ustedes como mi compromiso, como un juramento de mi lucha por el país y por los pobres del mundo.
Son palabras ante la tumba de Fidel Castro de la activista Piedad Córdoba al presentar su candidatura a la presidencia de Colombia.
Cuba Información.
Recibíamos la noticia esperada ya hace muchos años del indulto al preso político latinoamericano más antiguo, casi 36 años en las prisiones de Estados Unidos, Óscar López Rivera. Hablaremos de la lucha por este luchador, precisamente puertorriqueño. Hablaremos sobre el indulto del presidente Obama y también repasaremos, cambiando de asunto, la forma en que la prensa corporativa en estos días ha justificado que cubanas y cubanos fueran los únicos refugiados, entre comillas, en el mundo, que viajaban de vacaciones al país donde supuestamente eran perseguidos. Explicaremos la gigantesca farsa de la política de pies secos, pies mojados, que afortunadamente para el sentido común ha sido eliminada por la Casa Blanca. Comenzamos Cuba Información Radio. Desde hace una semana aproximadamente, cubanos y cubanas han dejado de ser los únicos refugiados, entre comillas, que curiosamente viajaban de vacaciones al país donde supuestamente eran perseguidos, porque la Casa Blanca ha eliminado la política llamada de pies secos, pies mojados, por la cual se daba la siguiente paradoja: 5 de cada 6 personas que solicitaban una visa en la sección de intereses, ahora Embajada de Estados Unidos en La Habana, les era denegada, es decir, no podían viajar legalmente a Estados Unidos para como viaje o como proyecto de migración. Sin embargo, si estas personas hacían un largo recorrido por países de Centroamérica y llegaban a Estados Unidos, entonces sí, les acogían como refugiados. Y la otra posibilidad era lanzarse en una balsa, jugarse el tipo y jugarse la vida y llegar a las costas de la Florida. Entonces también eran acogidos por esta política absolutamente irracional y discriminatoria del gobierno de Estados Unidos. Bueno, felizmente se ha puesto fin a la política de pies secos y pies mojados, pero los medios de comunicación o una buena parte de esa prensa corporativa, sobre todo la alineada con la derecha nominal, pues no parece estar muy contenta y están criticando duramente a Obama y empleando toda la artillería de términos contra el gobierno cubano para politizar una emigración que, como bien es sabido desde hace muchos años, es una emigración estrictamente económica, igual a la de México, El Salvador, Jamaica o tantos países de la región. Vamos a conversar sobre este cambio de política, sobre esta rectificación a un gran error histórico de Estados Unidos y también sobre los desafíos pendientes. Buenas noches, Ivana.
El dejar de lado esta diferenciación que había con Cuba marca un elemento muy, muy importante, ¿no? Y por otro lado, me parece muy, muy interesante también lo que comentabas, ¿no? Es decir, cómo se trata de tergiversar en los medios de comunicación cuál era la situación de la gente que salía de Cuba, ¿no? Siempre se habla de que huían, de que escapaban del régimen, de que desertaban, cosas de este tipo, ¿no? Cuando en realidad lo que hay en el fondo es un proyecto migratorio completamente legítimo, y de hecho lo que se está haciendo valer en estas conversaciones es que estas personas puedan optar a una migración segura y ordenada, ¿no? Es decir, que tú vayas, pidas una visa, se te otorga la posibilidad de migrar y entrar al país en condiciones normales y no que tengas que hacer un periplo enorme a través de toda América Central o en una balsa, ¿no? Como pasaba entonces. Yo creo que eso es un punto muy importante y que una vez más lo que ha estado detrás ha sido la presión de Cuba para garantizar la seguridad de su gente, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas más importantes a resaltar y que lamentablemente no es la versión que luego trasciende en los grandes medios, ¿no? Por otro lado, también creo que otro de los elementos muy importantes que contempla esta nueva ley migratoria es que se acaba con el medical parole, ¿no? Entonces, creo que eso también es algo muy importante, porque recordemos que ese era como el mecanismo que tenía para captar a un montón de médicos que estaban trabajando en diferentes brigadas en el mundo, ¿no? Y creo que eso también simbólicamente es muy importante y bueno, es un paso más que se da allí. Por otro lado, también el compromiso que se firma en el cual Estados Unidos se compromete a brindar una cierta cantidad de visas, ¿no? Es decir, si existe la posibilidad de viajar como turista o existe la posibilidad de ir a visitar a un familiar a Estados Unidos, va a haber unas posibilidades materiales que van a estar así, ¿no? Que creo que son 20.000 visas que se compromete
para migración.
Para migración que se compromete a Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente sí que me parece que lo principal es el hecho de que se les deje de contemplar como refugiados cuando en realidad es una gran farsa, ¿no? Porque estábamos hablando de gente que era contemplada en el país como que estaban siendo perseguidas, etcétera, y luego llegaba el verano y iban a ver a sus familiares a Cuba, ¿no? Por lo tanto, eso es una falta de respeto a la situación que se está dando hoy en día en el mundo, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas principales que destacaría aquí.
Decir también que, desde luego, es una gran victoria de Cuba, de la resistencia de Cuba, de la presión diplomática de Cuba, de una política de RQR, es decir, nosotros defendemos nuestros principios, nuestra soberanía a cualquier precio durante muchos años, como creo, y siendo un ejemplo para el mundo. Pero hay que decir también que es importante la presión que han hecho un montón de gobiernos latinoamericanos, no precisamente de izquierdas, muchos de ellos que se veían afectados en los últimos años por unas ciertas corrientes migratorias desordenadas de cubanos y cubanas que, digamos, oliendo ya el fin de esta política, estaban tratando de aprovechar los últimos coletazos y trataban de entrar a Estados Unidos a través de la frontera de México. Claro, en un momento determinado el gobierno de Nicaragua dijo hasta aquí, se empezaron a acumular una serie de miles de personas en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, se creó una crisis migratoria que luego fue resuelta a través de un convenio entre varios países, Naciones Unidas, incluso el propio gobierno de Estados Unidos, pero sin duda ya estaba afectando a la situación interna de esos países. Y hubo unos cuantos cancilleres de Centroamérica que escribieron directamente al secretario de Estado, a John Kerry, pidiéndole la derogación de esta política. Es decir, que ha sido la mezcla de la resistencia de Cuba y de los principios de Cuba también con la realpolitik, de alguna manera, ¿no?
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en sintonía con nosotros. Bueno, yo creo que vale la pena leer textualmente aquí una nota del subdirector general de Estados Unidos en la Cancillería cubana, Gustavo Machín Gómez, que precisa sobre esto. Dice, cito textualmente: estamos hablando no de la eliminación de una política, sino de un nuevo acuerdo migratorio entre Cuba y los Estados Unidos. Es un acuerdo entre los dos gobiernos que, si bien mantenemos los otros acuerdos de 1984, 1994 y 1995, establecemos muchísimas más cosas en función de ir regularizando las relaciones migratorias. Eso dijo este funcionario de la Cancillería cubana. Y nosotros vamos a poner más elementos sobre la mesa de lo que significa esto. No cabe duda que es un paso muy importante, así se ha reconocido, en el camino largo y complejo de la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. También hay que tener en cuenta que esta política se inserta dentro de la ley de ajuste cubano, una ley criminal implementada desde 1966. Esta política de pie seco, pie mojado, se comienza a implementar a partir de 1995. Es decir, estamos hablando de un periodo de una aguda crisis económica en Cuba provocada por la caída del campo socialista, el derrumbe de la Unión Soviética en 1991, donde el país perdió, bueno, cayó bruscamente alrededor del 37% del Producto Interno Bruto y desaparecieron de golpe el 75-80% de las relaciones comerciales y financieras con ese campo socialista. O sea, es una política oportunista y criminal por parte de los Estados Unidos con el objetivo de socavar las bases, o sea, dinamitar las bases de la revolución cubana, estimulando todas unas salidas ilegales que también estaban sostenidas por campañas de desinformación, por la guerra mediática a través de los grandes medios de manipulación y desinformación masiva y también de las emisiones radiales hacia Cuba, injerencista, con objetivo ya de hace muchos años de desestabilizar el interior del país y debilitar la revolución cubana. Lógicamente no lo han conseguido, no lo consiguieron jamás, pero esta es una prueba más del cinismo de los grandes medios y también de las políticas tanto de Estados Unidos como la que han practicado sus lacayos europeos, concretamente en los gobiernos del Estado español. Estamos pensando en el tristemente célebre gobierno de el presidente José María Aznar. Pues bien, aquí estamos hablando de una política donde una política que tiene dos vertientes, porque todo cubano y cubana que arribara a las costas de los Estados Unidos por cualquier vía, así sea con las manos manchadas de sangre, criminales, terroristas, eran acogidos y inmediatamente se le aplicaban todos los privilegios que no tiene ningún ciudadano del mundo. Pero a su vez, esta misma política tenía la vertiente o el otro aspecto, que un poco contradictorio, que si se capturaba en el mar cualquier ciudadano cubano, entonces sí eran devueltos. Pero bueno, esto siempre estaba sujeto. También aquí tenían sus grandes beneficios las mafias, los traficantes de seres humanos, que al calor de estas políticas pues también hicieron un negocio muy lucrativo con también consecuencias nefastas para no pocas personas. Muchas muertes en el estrecho de la Florida provocadas por esta política. Hay que tener en cuenta las emisiones radiales que sí entran, no la televisión, no las mal llamadas radio y televisión Martí, sino también las emisiones radiales de otras emisoras que sí entran en las frecuencias modulares cubanas, más de 2.000 horas de emisiones muy injerencistas, manipuladoras, estimulando siempre las salidas ilegales. Y ahí está la contradicción, porque Estados Unidos, en los acuerdos migratorios, los años 94, año 95, y particularmente, sí, 94, pues violaron esos acuerdos, incluso los acuerdos del 84, esos acuerdos de las 20, otorgar un mínimo de 20.000 visas, casi nunca fue cumplido, o nunca fueron cumplidos. No otorgaban visa y alrededor de al año 700, 600, no llegan incluso ni a 1.000 visas. ¿Qué sucede? Que cuando estas mismas personas solicitan un visado para viajar a Estados Unidos, por las razones que sean, familiares, pues son denegados. Y sin embargo, cuando cogen una lancha, una embarcación, entonces eso sí son recibidos como héroes y inmediatamente todos los medios corporativos al servicio de esa política criminal pues lanzan a la opinión pública ya recurrente la falsedad de que estas personas huyen del castrismo, que huyen del comunismo, que se escapan, etcétera, etcétera. Sin embargo, de eso no hablan de las decenas de miles de migrantes de otros países cercanos a Cuba, como República Dominicana, Haití, etcétera, que son devueltos a sus países y son interceptados, incluso si llegan a tierra también son devueltos. O sea, una política sesgada, politizada, discriminatoria y totalmente criminal, que afortunadamente, y es un paso importante, ha sido eliminada.
La cantante cubana Diana Fuentes ha estrenado recientemente su tema La Fortuna, en colaboración con el puertorriqueño Tommy Torres. El tema forma parte de Todo está pasando, tercer álbum de Diana Fuentes. Escuchamos La Fortuna.
No necesito que me lleves al cielo, solo quiero que me des tus besos, así lo tengo todo. Para amarte, no necesito que me des la luna, solo quiero tener la fortuna de regalarte. La ironía, la típica perfecta poesía. Hoy más que inteligente seré sabio, pondré mis labios en tus labios para decirte que para amarte no necesito que me lleves al cielo, solo quiero que me des tus besos, así lo tengo. Necesito que me des la luna, solo quiero tener la fortuna de regalarte mi amor. Para amar, para amar, para amar, para amar. Para amar, para amar, para amar, para amar. Para amar.
Ay, déjate querer. Déjame amar.
Quítame el aliento, más que las palabras, déjame recuerdos, dame la locura de tus sentimientos. Para amarte, no necesito que me lleves al cielo, solo quiero que me des tus besos, así lo tengo todo.
Así lo tengo todo.
Para amarte, no necesito que me des la luna, solo quiero tener la fortuna. Regalarte mi amor. Para amar, para amar, para amar, para amar. Para amar, para amar, para amar, para amar. Para amar,
para amar,
para amar,
para amar.
Para amar, para amar, para amar, para amar.
Cuba Información.
Sobre muy pocas personas podemos hacernos la pregunta de cómo hubiera sido el mundo si no hubieran existido. Una de ellas es Fidel Castro. Sin Fidel Castro, el socialismo no hubiera sido una esperanza tangible en América Latina, incluso cuando esa esperanza desapareció en Europa tras la caída de la URSS. Sin Fidel, posiblemente no hubiera vivido América Latina esta última década de gobiernos progresistas que, con todas sus contradicciones, han logrado recuperar la soberanía sobre los recursos naturales, aliviar la desigualdad social y garantizar el acceso a prestaciones sociales para los sectores más pobres. La desaparición física de pocas personas en el mundo habrá provocado el dolor que la muerte de Fidel ha despertado en millones de personas en los países del llamado tercer mundo. en una de las mayores operaciones de censura y ocultamiento informativo, los grandes medios de comunicación nos han ocultado, por ejemplo, que en Pakistán hay niños que se llaman Fidel en agradecimiento a la labor de la cooperación médica cubana, que más de 4 millones de personas sin recursos han recuperado la vista en todo el mundo, gracias a un operativo médico diseñado por el líder cubano, o que el régimen de apartheid de Sudáfrica fue herido de muerte por las tropas de Fidel, mientras era apoyado por Estados Unidos o Reino Unido. Nos han querido ocultar todas estas grandes iniciativas de solidaridad, pero no lo han conseguido del todo, porque hoy ya son millones de personas quienes han visto con sus propios ojos la obra censurada de Fidel Castro.
Dos noticias importantes, una desde Cuba. La ex senadora colombiana Piedad Córdoba anunciaba su candidatura a las presidenciales en Colombia y lo hacía precisamente ante la tumba de Fidel Castro. Le pedía allí su apoyo, su fuerza, la fuerza del espíritu de Fidel. Por otro lado, una noticia positiva, muy esperada en los últimos años, ha habido una gran campaña de solidaridad con el preso político más antiguo de América, Óscar López Rivera, que llevaba casi 36 años en las cárceles de Estados Unidos y ha sido indultado en el mes de mayo, le pondrán en libertad. Realmente se ha celebrado esta noticia en Cuba y en tantos países del mundo. Recibíamos las fotografías, las notas desde el ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, donde se hacía una fiesta en homenaje a este gran luchador que sin duda, si es posible, bueno, pues visitará Cuba precisamente y otros lugares de América Latina para agradecer los gestos y las campañas de solidaridad con él.
Sí, desde luego es una gran noticia que se espera desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Como comentabas, más de 3 décadas en prisiones estadounidenses por reivindicar la independencia de Puerto Rico, ¿no? Una causa que aún está pendiente, ¿no? Porque sí, él sale en libertad, indultado, pero la causa por la que luchaba todavía sigue estando vigente, ¿no? Lamentablemente es uno de los territorios coloniales que tiene Estados Unidos y bueno, sigue estando presente y de ahí a que todos las personas que han manifestado esa alegría por la liberación que tendrá lugar el 17 de mayo. Siguen apoyando, ¿no? toda la lucha que hay detrás, ¿no? de este pueblo. Y bueno, me parece sobre todo muy, muy bonito el gesto que ha habido de pronunciamiento. Por ejemplo, Maduro también expresó su alegría por esta noticia, ¿no? Y es el reconocimiento, ya creo que no solamente de él, sino de la causa del pueblo puertorriqueño, ¿no? Y ahí está una de las claves más importantes de este gesto, que es el indulto.
Bueno, también tenemos noticias desde Venezuela. Ahí el presidente Maduro hacía un repaso a la situación en el año 2016, sin duda el año más duro de la Revolución Bolivariana, con una guerra económica increíble que ha sufrido ese proceso y esa economía, pero sobre todo con datos como que en el año 2016 se redujeron el 87% de los ingresos de divisas por petróleo del Estado venezolano. Sin embargo, se incrementó la inversión social del 71,4% del presupuesto al 73%. Es decir, ha seguido habiendo una apuesta por el gasto social, por la construcción de vivienda pública, la gran misión Vivienda Venezuela, por llevar la misión Barrio Adentro 100%, como así se llama actualmente, a todos los lugares del país, garantizando una cobertura sanitaria gratuita, en principio con el objetivo de toda la población, y en ese camino está. Y ahí agradecía, ante el Tribunal Supremo, agradecía en este caso la ayuda y la colaboración de Cuba hacia el pueblo venezolano, porque los cubanos y cubanas daban 28 millones de consultas en el año 2016, el cuerpo médico. En los 13 años, 1.460.000 vidas salvadas en los centros de salud, precisamente por esta cooperación entre Cuba y Venezuela.
Bueno, estamos hablando de noticias importantísimas que calan en el sentimiento y también en las luchas de los pueblos latinoamericanos y caribeños por su verdadera y definitiva independencia, que todavía parece mentira, hay que decir que eso es una lucha permanente, teniendo como frente o como realmente reto no solo a las a Estados Unidos, sino también a toda una geopolítica que hay en la región, implementada por el imperio y con los serviles lacayos, esa oligarquía parasitaria siempre al servicio de ellos. Pues bien, perdón, Óscar López Rivera es el prisionero, el preso independentista con más años en la cárcel. No hay noticia de que un preso haya estado 36 años en la cárcel en los Estados Unidos, un valeroso luchador independentista que militó en el movimiento nacional de independencia de Puerto Rico, que tuvo un accionar militante sostenido y que fue detenido en Chicago por la fuerza, por el FBI, y condenado a esta atroz pena de cárcel por luchar, reivindicar el derecho del pueblo puertorriqueño a ser libre, independiente, soberano, y es la lucha permanente de esa hermana nación y de ese pueblo por soltar las cadenas del colonialismo, el cual impuso Estados Unidos oportunistamente con la intervención en 1898. Pues bueno, es una noticia realmente muy esperada, muy necesaria, y se visibiliza, es una forma de visibilizar esta lucha del pueblo puertorriqueño. Yo recuerdo también cuando se liberaron los independentistas Lolita Lebrón, Rafael Cáncer Miranda, eso fue también motivo de alegría. Y ahí está esa demanda, esa lucha, también se suma ahí a los países latinoamericanos y caribeños. De hecho, esta conmutación de la pena, por ya en las últimas horas, podemos decir, de la presidencia de Barack Obama, ha tenido detrás la fuerza, el empuje de los gobiernos de países latinoamericanos y caribeños, del pueblo, que se llevó incluso a la Asamblea General de Naciones Unidas exigiendo la libertad de Óscar López Rivera. Y por otra parte, el tema de Venezuela, lo que el presidente Nicolás Maduro planteó es una realidad, que a pesar de la aguda crisis en la cual se debate, se desenvuelve la revolución bolivariana, provocado por la guerra económica que le han impuesto para desestabilizar, para ese intento de derrotar a esta esperanzadora revolución bolivariana, algo similar a lo que hicieron o se implementó el imperialismo con Cuba, el triunfo de la revolución, y durante todos los años posteriores, incluso con la permanente política de bloqueo económico, comercial y financiero que se mantiene vigente todavía. Pues bueno, a pesar de todo eso, en Venezuela se agradece la solidaridad de Cuba con ese pueblo, con esa revolución. Perdón. Y no, como bien tú has apuntado, no se dejó de atender a ningún ciudadano o ciudadana de Venezuela. O sea, esas millones de consultas de los médicos especialistas cubanos dan un grito fuerte, alto, de lo que es la solidaridad, lo que es el corazón puesto al servicio de los más necesitados, y también las políticas de la revolución bolivariana que encabeza el presidente Nicolás Maduro, donde ponen el centro, a pesar de la crisis, ponen el centro de la atención de la revolución al ser humano. O sea, esas políticas nunca se han hecho en medio de una crisis. Esa inversión social indica realmente cuál es la prioridad del gobierno y de la revolución bolivariana, o sea, el ser humano, a pesar de las crisis, a pesar de las campañas, las conspiraciones orquestadas por el imperio. Y ahí tenemos la fuerza de este proceso esperanzador, repito, que no podrá ser derrotado y que siempre tendrá la solidaridad, el apoyo, el acompañamiento de la revolución cubana y el pueblo cubano.
Todas estas cifras de inversión social en Venezuela, a pesar de una caída en el 70% de los precios del petróleo durante 2016, ahora parece que ha habido un repunte en los precios después de un acuerdo entre países OPEP y países no OPEP, pero productores de petróleo, con el impulso, entre otros, de Venezuela y de Rusia. Ha habido una recuperación del precio del petróleo, algo que sin duda va a beneficiar a la estabilidad política en Venezuela, donde, por cierto, hay una oposición de derechas que sigue negando el diálogo y la posibilidad de un entendimiento. Recibíamos también la imagen emotiva de Piedad Córdoba, la ex senadora colombiana. Se presentaba ante la tumba de Fidel en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba, y presentaba al mundo, a los medios de comunicación, su candidatura a la presidencia de Colombia, y decía: bueno, quiero en este momento que quede grabado en la memoria de todos ustedes, periodistas, etcétera, que esto es un compromiso, un juramento de mi lucha por mi país y también por los pobres, no solamente de Colombia, sino del mundo. Pobres de Colombia, recordemos, donde cada 33 horas muere un niño o una niña por desnutrición, sobre todo niños indígenas de la etnia guayú. Recordemos, Piedad Córdoba, líder del Movimiento Popular Poder Ciudadano Siglo XXI.
Sí, en cualquiera de las dos noticias que hemos tratado de abordar aquí, vemos a Cuba como ese referente para América Latina, ¿no? En el caso de Piedad Córdoba, ese gesto, ¿no?, de presentar la candidatura frente a una figura tan importante como es la de Fidel, ¿no? Me parece que muestra un poco también cuál es la línea que de alguna manera marca la propia revolución cubana y sobre todo las personas que lo llevaron a cabo, ¿no? Del mismo modo, cuando lo mencionabas, me venía a la mente esa imagen entre Chávez y Fidel, ¿no? Que es un poco el momento en el que se empieza a fraguar esa relación que ahora Maduro rescata, ¿no? Es decir, esos lazos que han unido a Cuba y a Venezuela vienen de alguna manera de aquel abrazo, ¿no? Donde otra vez lo que está de fondo es esa imagen de Fidel como líder dentro de la Revolución Cubana, y por extensión también a todos los procesos que se han ido dando en América Latina, ¿no? Procesos que son emancipadores y procesos que como vemos, están detrás también de figuras como la que ahora acaban de indultar y que comentábamos hace un momento, ¿no? Y creo que eso es lo más interesante, ¿no? La imagen de Cuba como un referente emancipatorio dentro de América Latina. No solo una emancipación de una metrópoli o de algo más de carácter colonial desde el punto de vista incluso geográfico, ¿no? Sino que me refiero a emancipatorio en cuanto a proyecto político, ¿no? Y esto es un poco también lo que está detrás de los cambios políticos que han habido en Venezuela, ¿no? Y cuando tienes una ofensiva tan fuerte como la que se ha vivido en el 2016, pero aún así incrementas el gasto social, cuando no dejas atrás ninguna de las misiones que te has planteado, cuando incluso planteas un incremento de los salarios para el siguiente año y te planteas una agenda política que trata de lidiar con esas situaciones que obviamente la derecha no va a dejar de plantear, ¿no? Porque al final lo que están demostrando es que se están yendo en contra de sus intereses, y es justamente lo que se plantea un movimiento emancipatorio como el que se está dando en Venezuela. Creo que detrás de todo eso lo que una vez más está es el ejemplo que cundió allá por el 1 de enero de 1959 y que los lazos que se han ido fraguando con el resto de países de América Latina lo demuestran, ¿no? Es decir, ese reconocimiento que representa Cuba dentro de todos los movimientos que se están dando en América Latina. Y tanto el ejemplo de Piedad Córdoba como que Maduro mencione esa hermandad entre el pueblo cubano y el pueblo venezolano, y esa intención de Óscar López que por recorrer Cuba cuando tenga la posibilidad de ser libre después de 36 años, creo que muestra como el ejemplo va mucho más allá de lo inmediato y mucho más allá de lo concreto que haces en un país, sino que se extienda todo un continente, ¿no? Y estos son los gestos que más lo demuestran, de cómo se afianza dentro de la gente que verdaderamente necesitaba de esa revolución.
Recordemos, para terminar, algunos datos del que presentaba Maduro en la Asamblea Nacional opositora, que boicotea todo lo que hace el gobierno, sino ante el Tribunal Supremo de Justicia. Por ejemplo, los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, es decir, una organización montada precisamente contra la guerra económica y para garantizar un abastecimiento de alimentos al público, distribuyó más de 350.000 toneladas de alimentos en el año. Y la misión Gran Misión Vivienda Venezuela alcanzó 1.370.000 viviendas, casas públicas a muy bajo precio en cinco años. También dijo que, bueno, que ahora es el momento de rescatar, de ir a las heridas morales y materiales producidas por esta guerra económica, también por la bajada de precios del petróleo en este último año. Y bueno, realmente la recuperación y el reimpulso de las misiones sociales, como por ejemplo la misión Negra Hipólita, que va a atacar o ataca pues a personas en especial situación de vulnerabilidad, incluso situación de calle.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Poco tiempo para redactar esta nota y dejar por escrito todo lo que no me hace sentido. A ver si le atino. Son tantas las frases que llegan de momento y me abrumo en silencio, por eso he decidido tomar un respiro. A ver si le atino. Es la última vez que te dejaré entrar. Te robas cada metro de distancia y te acercas sin preguntar. Es la última vez que te arranco de mí. Me dejas aplastada, me desarmas, me ahogas en ti. Pensabas que era eterno disfrutar el momento y después del encuentro repetías el cuento. Si te veo no me acuerdo. Y aunque no lo creas, ya entendí tu propuesta y creo que he decidido cambiar la versión. No soy buena en casos de persecución. Es la última vez que te dejaré entrar. Te robas cada metro de distancia y te acercas sin preguntar. Es la última vez que te arranco de mí. Me dejas aplastada, me desarmas, me ahogas en ti. No me va a molestar si por fin desapareces. Prefiero olvidarte mil veces. Si te vuelvo a extrañar por equivocación, serán excusas tontas para otra simple canción. Es la última vez que te dejaré entrar. Te robas cada metro de distancia y te acercas sin preguntar. Es la última vez que te arranco de mí. Me dejas aplastada, me desarmas, me ahogas en ti. Tu-tu-tu-ru-tu-ru-tu. Tu-ru-ru-tu-ru-tu. Tu-ru-ru-tu-ru-tu.
Sigue la incertidumbre en torno a qué política hacia Cuba va a llevar la próxima administración de Donald Trump después del 20 de enero, qué es lo que ocurrirá, qué es lo que anunciará en los próximos meses, a quién nombrará para los asuntos de Cuba este impredecible presidente inquilino de la Casa Blanca. Recibimos noticias esperanzadoras, por un lado, en el sentido de que siguen los contactos, los intercambios profesionales, incluso de médicos cubanos que viajan, por ejemplo, a Chicago a asesorar a profesionales de Estados Unidos, a hacer intercambios fructíferos para ambos pueblos. Un pequeño contingente de médicos se ha desplazado, lo cubría el diario Chicago Sun-Times, se ha desplazado a aquella ciudad precisamente porque hay un interés por un equipo profesional de Chicago por saber cómo hacen en Cuba para que estudiantes de escuelas secundarias visiten o ayuden a las visitas médicas en las comunidades de Cuba. Algo que, también dice el propio diario, sería a priori o a corto plazo muy difícil de pensar o de prever en Estados Unidos por la situación de inseguridad en muchos barrios, sobre todo barrios, muchos barrios con problemas, ¿no?, con problemas sociales. También hay una carta dirigida por 70 organizaciones agroindustriales, es decir, empresas de la agroindustria de Estados Unidos, a Donald Trump. Estamos hablando de una de las bases sociales, electorales incluso, y de apoyo a Donald Trump, que es la gran industria agroindustrial, pero que le están pidiendo a Trump que no dé marcha atrás en levantar sanciones a Cuba y en estos tibios inicios de un cierto comercio bilateral. Pero, sin embargo, bueno, luego leemos las declaraciones de quien pudiera ser el secretario de Estado, ex director ejecutivo de la ExxonMobil, que está diciendo que Estados Unidos se debe replantear el haber sacado a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo y que se va a revisar uno por uno todos los acuerdos que ha establecido Raúl Castro con Obama. Bueno, pues repasamos la agenda de incógnitas de lo que va a ocurrir en los próximos meses.
Sí, parece que todo es una serie de incertezas que hasta el, por lo menos hasta el 20 de enero, que es cuando asuma Donald Trump, no vamos a poder desvelar cuál van a ser los siguientes pasos. Yo creo que ni él sabe lo que va a ser, ¿no? Pero bueno, de todas maneras creo que lo fundamental es quedarnos con todos estos gestos que estamos viendo, ¿no? Por una parte, la firma de todas esas organizaciones que en realidad no lo hacen por un gesto político, sino meramente mercantil, pero que en realidad les va a beneficiar a ambas partes si se desarrollan en un marco de respeto, ¿no?, y de reconocimiento mutuo. Por lo tanto, creo que por ahí está uno de los puntos, pero por citar una de las cosas que me parece más importante es justamente ese intercambio que estamos viendo médico, ¿no?, en donde ese reconocimiento por parte de esta revista que menciona que, bueno, que ya es hora de tener en cuenta los logros médicos que ha tenido Cuba, y lo hace además en dos líneas, ¿no? Por una parte, los avances puramente médicos, ¿no? Estamos viendo que se van a ensayar con un montón de vacunas que ha producido Cuba. Hace unas semanas también veíamos cómo los medicamentos cubanos van a poder ser vendidos en Estados Unidos. Es decir, vemos un montón de reconocimiento en el plano técnico, que es muy importante, ¿no? También gente que puede ir a operarse, es decir, como un intercambio más bien en el plano científico, que es muy, muy interesante, ¿no? Así como se han abierto también intercambios estudiantiles entre diferentes universidades. Y por otro lado, lo que se comentaba de comprobar cómo se lleva a la práctica ese conocimiento médico, ¿no? El trabajar en los barrios más vulnerables, el acercarse a las problemáticas de la vida cotidiana, que es algo completamente inusual en algún punto, porque no se concibe, para empezar, porque en ciertos barrios de Chicago, pero también en otros estados de Estados Unidos, la gente con mayores problemas económicos y sociales no puede acceder a la medicina, ¿no? Algo completamente impensable en Cuba, y por lo que se ha trabajado durante muchísimos años, ¿no? Y no solo que se ha trabajado durante muchísimos años en el contexto de Cuba, sino que se ha intentado que se pueda expandir en otros países, ¿no? Es decir, cuando se crea la ELAM, lo que se trata es de formar a médicos que vayan a formarse allí, tanto como médicos, pero también como enfermeros y demás personal sanitario, para que luego vuelvan a esas comunidades donde no tenían acceso a la medicina. Eso es algo impensable en muchísimos estados de Estados, bueno, en todos los estados de Estados Unidos, sobre todo en ciertas franjas, y sin embargo se ha trabajado desde Cuba para que en América Latina eso no pase, aunque bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Pero me parece que ese reconocimiento tanto de la parte científica, pero también luego de la plasmación social que hay de ello, es fundamental a la hora de establecer unos lazos de unión entre ambos países, ¿no? Y bueno, de todas formas, claro, por ahora nos movemos en el terreno de la especulación hasta que verdaderamente no se pueda ver cómo se continúan los pasos que se han dado hasta ahora. Pero bueno, de todas formas, creo que lo importante es ver estos gestos, ¿no? Después de que estos gestos se florecen en la población, hay muchas cosas que sí se pueden hacer desde el plano político, pero va a seguir estando la reivindicación del pueblo detrás, ¿no? Por lo tanto, creo que eso es una de las cosas más destacables de lo que hemos visto estos últimos días.
En un artículo que está traducido al español por el portal Cuba Debate, un artículo de Stephen Bartlett, que no solo habla, como decía Ivana, no solamente habla de los logros médicos en sí de Cuba, sino también de toda la labor humanitaria, médica humanitaria de Cuba en estos momentos, 66 países del mundo. Recordemos, 1994 se funda la Escuela Latinoamericana de Medicina, la ELAM, una idea de Fidel, que ofrece desde aquel momento 10.000 becas a estudiantes de países de América Latina, pero también estudiantes que no podían pagar una carrera en Estados Unidos. Bueno, yo personalmente he conocido a varios estudiantes de Estados Unidos que procedían de Harlem, del Bronx y de comunidades, digamos, pobres o desatendidas de distintas ciudades de Estados Unidos. Lázaro.
Bueno, precisamente yo tengo un familiar que es producto de esa colaboración. La madre de una sobrina mía es norteamericana y estudió medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina, fundada por Fidel, esa es Academia Naval de la Marina de Guerra Revolucionaria, por cierto, es una magnífica instalación. Y bueno, considero que todos los acuerdos que se han ido alcanzando en todo este proceso de diálogo, de conversaciones, de igual, donde se han podido llegar a acuerdos de importantes grupos de aspectos que tienen que ver con las relaciones bilaterales de interés común entre ambos países, muy importante, que era necesario comenzar a ir desentrañando una serie de aspectos en las relaciones bilaterales, como el tema de la cooperación en el caso del narcotráfico, contra las mafias que trafican con seres humanos, el tema del clima, los derrames, se han alcanzado importantes acuerdos en cuanto a los vertidos de combustible en la zona común, el Caribe, también los vuelos directos ya de varias compañías norteamericanas que vuelan a varios aeropuertos de Cuba. La última, la Alaska Airlines. Es decir, que se han logrado importantes acuerdos, y también está el hecho de que poderosas empresas, tú has mencionado las compañías agrícolas, tienen interés en establecer negocio o llegar a acuerdos y negocios con Cuba. Eso viene de hace muchos años. Hay un lobby importante que ha estado reclamando incluso que se deroguen leyes de este bloqueo criminal para ello poder establecer con libertad las coordenadas para negociar con empresas cubanas. Claro que aquí hay que decir que la administración Obama ha sido selectiva en esto, es decir, que no tiene autorización empresas, compañías norteamericanas a negociar con empresas estatales cubanas. La política es potenciar el sector no estatal, productivo, empresarial no estatal, y ya sabemos lo que pretende con eso la administración. Pero lo cierto es que en cualquier caso hay importantes empresas, importante un lobby empresarial que es el que le va a decir, el que va, digamos, a presionar para que la nueva administración mantenga lo que se ha logrado hasta ahora. Pensamos que eso va a ser así. Es posible que Donald Trump, la administración, esta nueva administración, trate de ralentizar el proceso, que trate de poner algunos obstáculos, pero lo cierto es que lo que se ha alcanzado hasta ahora es difícil que lo pueda echar atrás, porque es que es un sector también muy fuerte, muy poderoso, y que tiene una base económico-social que ya la dinámica está en esa dirección, y es difícil que se queden con los brazos cruzados si se da un golpe en la mesa y vuelven las medidas para atrás. Es muy difícil. Ahora bien, ¿qué van a poner los obstáculos? Hay que tener en cuenta los componentes de esta nueva administración. Multimillonario, persona de lo más rancio, la derecha más rancia de los Estados Unidos, vinculado muchos de ellos a las políticas guerreristas de Estados Unidos en el mundo. Hay que ver quién es el secretario de defensa, hay que ver quién es el secretario de seguridad nacional, de seguridad interior, en fin, el mismo vicepresidente, que poco se habla de Mike Pence, gente de la derecha más rancia y más del Partido Republicano. Y hay que ver, desde luego, que una cosa es todo este periodo de, bueno, las campañas, las declaraciones que se hace o que se ha hecho, y otra cosa es cuando asuma la presidencia el Donald Trump este próximo 20 de enero, y particularmente cómo dirige la política de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe, particularmente hacia Cuba.
Hay que decir que hay una interesante entrevista de The Guardian, de ese diario progresista inglés, a Josefina Vidal, la jefa de la diplomacia de Cuba, en la mesa de diálogo y de negociación con Estados Unidos, donde le dice claramente a Donald Trump que, bueno, las normas son las del respeto. Se puede seguir negociando y dialogando, pero con imposición, con amenaza, pues con Cuba no hay nada que hacer, y así lo ha demostrado Cuba durante casi 60 años.
Sí, así es. Yo creo que esa es una de las cosas que más se ha hecho valer desde el inicio de esas negociaciones, y es lo que estamos viendo que están dando frutos, ¿no? Lo veíamos antes cuando hablábamos de la ley de pies secos, pies mojados, pero también sobre todo ese punto de soberanía que hemos hablado tantas veces en otras ocasiones, ¿no? En donde lo que vemos es un país que le planta cara a lo que plantea Estados Unidos, ¿no? Cuando estaba acostumbrado a que él ponía y disponía todo lo que quisiera, ¿no? Sobre todo en el contexto latinoamericano. Y justamente Cuba ha demostrado que se puede ir con la soberanía, y se puede ir sobre todo con la dignidad de un pueblo como es el cubano, ¿no? Y una vez más, bueno, pues el reto está ahí. Los intentos de injerencia van a seguir estando, pero también la capacidad de Cuba para seguir adelante va también a estar ahí, ¿no? Y eso es el punto en el que, claro, cuando Josefina Vidal se lo plantea en términos de respeto, lo que está mostrando es eso, ¿no? Hasta ahora hemos conseguido todo esto con respeto y seguiremos haciéndolo así.
Cuba Información.
En marzo, en La Habana, el presidente Barack Obama afirmó: en Estados Unidos tenemos un monumento a lo que pueden construir cubanos y cubanas. Se llama Miami. Habló de valores compartidos y puso como ejemplos vivos de la cultura cubana a Gloria Estefan y al reggaetonero Pitbull. Estos dos ejemplos vivos de lo que puede construir el pueblo cubano, Gloria Estefan y Pitbull, expresaban hace unos días su alegría por la muerte de Fidel Castro. No sabemos si a eso se refería Obama con valores compartidos, Desde luego, en Cuba jamás un artista ha celebrado la muerte de un adversario político, y mucho menos en un medio de comunicación. Por el contrario, las televisiones de circo de Miami están plagadas de festejadores de la muerte como Jaime Bailey, bufones fascistas que ahora encabezan la persecución y boicot a músicos de la isla, como el dúo Buena Fe, Alexander Abreu, Raúl Torres, Jaila María Monpié. Su pecado, haber expresado el mismo sentimiento de dolor y afecto por el comandante que millones de personas en Cuba y en el mundo. Varios de estos artistas se han visto en la obligación de cancelar conciertos y giras por Estados Unidos. Este clima de terror es alimentado por el apoyo que perciben los extremistas de Miami de las declaraciones del presidente electo Donald Trump. Es el mismo mensaje de odio de un video reciente en el que miembros de la mal llamada disidencia cubana festejaban el triunfo electoral del magnate, en el que pedían incluso arrastrar a todos los comunistas. Este video, por cierto, ha sido pagado con fondos procedentes de los 20 millones de dólares que la Casa Blanca destina a la contrarrevolución cubana. Por suerte, no toda la emigración cubana en Miami es así. Una mayoría silenciosa quiere una relación normal con sus familias en Cuba y rechaza los mensajes casposos y obsoletos de estos personajes quienes, derrotados por Fidel en vida, hoy deben consolarse con sus insultos y mentiras.
Hasta aquí nuestro programa, nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, Igor Ródenas en realización, Igor Carrero en las cámaras, hoy en la tertulia Ivana Belén Ruiz, Lázaro Ramas y José Manzaneda, en edición Ana Gil, en publicación en la web José Ángel Cuetos y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana.
Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Pero estábamos comentando porque ha abandonado a Andrea.
Para meterte con Dorotea. Óigame, compay, no deje el camino.